camino al recreo.
Seguimos en secundario.
Terminó el recreo y estamos con Camarra, Roberto, que tenés una suerte de recursos para ir entendiendo qué es esto de que la cultura es un derecho o la cultura en sí, ¿qué es la cultura?
No sé, pero ¿usted qué es?
Un señor.
Yo a veces me siento como un pedazo de atmósfera.
Habitantes de este sistema solar, hoy les voy a cantar una canción que se llama Soy un pedazo de atmósfera. Bueno, muchachos, adelante nomás. Dale, toca sin afinar, che, así nomás, está bien.
Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera.
¿Lo ubica este señor?
Clem.
No, este es Federico Peralta Ramos.
Ah, pero pensé que era Clem, pero sí, claro. Tremendo señor.
Un artista que en algún momento ganó un premio internacional, y con ese dinero se lo fueron a reclamar después. Dice, usted tiene que dar cuenta del dinero porque era un premio en el cual el dinero se utiliza para hacer una obra. Sí, exactamente. Dice, invité a comer a mis amigos. ¿Cómo invitó a comer a sus amigos? Bueno, alguien pintó la última cena y yo me la comí, dijo. Y esto tiene que ver con cruzar, replantearse y reinterpretar y apropiarse de las cuestiones culturales, ¿no? De qué es lo que hago en una cultura propia, en un lugar determinado, con las múltiples influencias que recibo. Vamos a escuchar efectivamente ahora a Clem, a ver qué nos dice acerca de el arte y la cultura.
Es decir, existe una unificación que produce un consenso, ya sea a nivel de élite o a nivel popular. Y entre estos dos polos se construye el gusto.
Este es Federico Clem, otro de los artistas argentinos, también coleccionista. Ustedes pueden ir en algún momento muy a la Fundación Clem, tiene una colección maravillosa.
Una obra maravillosa que concentra esa fundación.
Enfrente de la Plaza San Martín. Y son dos artistas que han cruzado los medios de comunicación y reinterpretaron de alguna manera desde la época del Ditela en adelante qué es la cultura y cómo uno puede llegar a erigirse en portavoz
Clem
o el lector,
programa,
de esa cultura,
¿no? Clem tenía un programa.
Clem tenía un programa televisivo que se llamaba El Banquete Telemático, en donde reinterpretaba las obras de arte, las discutía. Lo mismo que hacía Peralta Ramos haciendo introducciones a los happenings en el programa de Tato Bores. Pero también podemos interpretar, de nuevo, volviendo a esa idea entre el saber culto y el que no lo poseen, con esta interpretación de Antonio Gasalla, Urdapilleta y Tortonese.
Señor director, estamos acá, no se sorprenda, porque hemos venido, estamos saliendo, haciendo una televisión revolucionaria, estamos saliendo a la calle. Hemos venido a este lugar tan particular, tan simpático, donde se va a realizar una tertulia literaria.
Llegaste a la casa de la poesía, realmente.
Bueno, te vamos a pedir que te presentes.
Bueno, yo soy Alma Bambú, poetisa.
Qué interesante. Y acá tengo también a mi otro costado. ¿Quién es? ¿Cómo te llamas?
Está la televisión. No, ella te voy a contar un poquito. Ella se llama Herminia.
Herminia, ¿no puede hablar?
Es que a veces puede, a veces no puede.
Bueno, en la televisión pública, Urdapilleta, Tortonese y Gasalla, Antonio Gasalla, siendo esta señora de élite que va a un gallinero a ver a los artistas que le recitan poesía en el medio del gallinero, de los patos y de los chanchos. Esto se hacía dentro del estudio televisivo de Canal 7, una cosa increíble. Y que también toca uno de los temas de hoy acerca de esa oposición entre los saberes cultos, lo que posee la cultura y los que no la poseen. Y Si hay una cultura culta o hay prácticas culturales, si hay una cultura nacional o si hay múltiples culturas, y a eso estamos discutiendo con estos audios.
Y a vos, Iris, ¿podemos hablar de una cultura nacional o una cultura única o hablar de una cultura propia y que no tiene nada que ver con la cultura nacional?
Y también me parece que es interesante poner en debate lo nacional, ¿no? Porque justamente la construcción de lo nacional, de lo argentino, es precisamente multicultural, ¿no? Entonces me parece que una de las cosas interesantes es leer la cultura nacional desde esa multiculturalidad. Pensemos que Tenemos producciones tobas, producciones de inmigraciones europeas, tenemos cultura que se produce desde diferentes sectores sociales, y en esa diversidad también hay definición, ¿no?
Veamos, en cambio, qué es lo que sostienen los que discuten la idea de que la cultura puede ser sostenida por el Estado.
Estoy convencido de que la cultura es central en el desarrollo de toda sociedad y que desde el Estado tenemos la obligación de promoverla. Les quiero agradecer a ustedes que nos ayuden a defender nuestra cultura.
La mejor política cultural es no tener ninguna. Defender a nuestra cultura. Siempre se considera a la cultura como algo débil, como algo frágil, como algo raquítico que necesita ser custodiado, protegido, promovido y subvencionado. La cultura es indestructible, es capaz de sobrevivir a las peores hecatombes. Hubo una tribu salvaje en África en cuyo lenguaje no existía la palabra libertad. ¿Saben por qué? Porque eran libres. Creo que la palabra cultura sale siempre de la boca de la gente más ignorante, más estúpida y más peligrosa.
Bueno, el texto es de Oscar Martínez, en la película El Ciudadano Ilustre, Connie Duprat, y de alguna manera plantea un debate que es central también en la cultura, ¿no? En algún momento los gobiernos nazis sostenían esto. Cuando yo escucho la palabra cultura, decía Goebbels, me da un acceso de violencia. Y tiene que ver también con que hay que garantizar la igualdad de derechos, tratar de trabajar en esa igualdad de derechos para que el acceso a la cultura sea horizontal.
Claro.
Y el único que puede garantizar esta práctica es el Estado, ¿no? El no reconocimiento de las desigualdades a veces es sostenida por los personajes como Oscar Martínez. En la película él gana el premio Nobel y entonces va a un pueblo y en el pueblo él se siente asqueado por la cultura popular del pueblo, por la cultura básica de los habitantes del barrio según su vista, su punto de vista, y la desprecia, ¿no? Y la película da un montón de vueltas de tuerca, pero el personaje es de alguna manera repulsivo en algún aspecto porque no entiende que alguien puede reinterpretar su cultura sin la posición del crítico, sin la validación del circuito de los que dicen que es cultura y que no.
Exacto, en definitiva, quienes se arrogan la definición de cultura. Cuando la cultura es, como bien dijiste vos, Iris, hace un rato, es lo multicultural, es la presencia de todas aquellas culturas que forman parte de un todo, por decirlo así.
Sí, yo pensaba recién, escuchándolos y relacionando con lo que decían en el bloque anterior, tanto Daniela como Andrés, la importancia del rol del Estado y de la escuela para precisamente socializar las herramientas y arbitrar los medios para que chicos y chicas y para que quienes han sido abyectos de la posibilidad de participar de la cultura finalmente logren hacerlo. Socializar herramientas es una manera de cuidar precisamente esta multiculturalidad.
¿Con quién vamos a hablar, Roberto?
Bueno, para hablar de estas prácticas culturales, qué mejor que hablar con alguien que produce su propia cultura a través de fanzines, de poesías, de relatos, ¿no? Así que qué mejor que entrar en esta charla con Andrés Michelis. ¿Cómo estás, Andrés?
Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Acá estamos en Radio Escuela, con Martín Jauri y con Iris, y estamos discutiendo un poco acerca de la cultura. Contanos un poco qué haces vos.
Bueno, lo que hago, lo que empecé haciendo en sus comienzos eran postales sobre colectivos, eran una guía té, pero era una guía té, de tomarse un té. Una guía para perderse por la ciudad sería. Eran historias sobre colectivos, cortitas, no muy largas, porque tendrían que entrar en una postal de 10 por 7 centímetros, con una ilustración que lo hacían ilustradores, amigos, amigas, del otro lado. Y bueno, y así empecé a mostrar lo que yo hacía, lo que escribía. Y luego todo eso se llevó a se transformó en fanzines y luego en libros y bueno, y también muchos posteos por internet, ¿no? Que me parece que aprovechar eso es la forma más rápida de llegar a mucha gente, ¿no? O a poca, pero que lo disfruten.
Vos también participás de recitales, de charlas, de encuentros en ferias alternativas.
Sí, también he ido a leer muchas veces a escuelas, a talleres, sí, donde me invitan, voy.
¿Tenés algo para leernos en este momento?
Dale, sí. Este texto es del 2019, hace un año, un poco más, y bueno, dice así. Subí al 17 y me senté. Saqué un libro y me puse a leer un poco y a mirar por la ventanilla. Y en Avellaneda, desde el fondo del colectivo, escucho, ¡devolvémelo! Me doy vuelta y un tipo asomado a la puerta ve cómo un pibe se aleja corriendo con su celular. Y una señora, yo lo vi como miraba el celular, le decía al tipo que gritaba, ¡vení para acá, devolvémelo! Y me dije, no hay chances de que vuelva y se lo devuelva. Y pensé, ¿qué hubiese gritado yo si el pibe me robaba el libro? Le gritaba, no lo subrayes, o fíjate el capítulo 2, qué gracioso, o después contame el final. Entonces fui hacia el tipo y le dije, te lo presto, y le di el libro. ¿Tiene wifi? Preguntó. Tiene personajes interesantes, el capítulo 2 es muy gracioso, le dije. Bueno, dijo, lo voy a probar y después te llamo a ver qué me pareció, pásame tu número. Y buscó su celular y se dio cuenta que ya no lo tenía. Jejeje, nos reímos. Y ahí volvió el pibe. Me intriga, dijo y manoteó el libro. Le devolvió el celular y se fue corriendo. Y la señora, yo lo vi como miraba el libro. Me asomé a la puerta y le grité, después contame el final, no lo subrayes.
Es buenísimo.
Bueno, ahí André de Michelis estaba contando uno de los relatos que hacen estos fanzines que vos también están ilustrados.
Sí, las tapas sí, están ilustradas.
¿Quién las hace? ¿Las haces vos?
Algunas sí y otras también amigas, amigos que pintan, que se dedican un poco a eso y nada, no intercambiamos ahí.
Hola Andrés, ahí Gris te habla.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Muy bien. ¿Sabes qué te quería preguntar? Si los chicos y las chicas en su casa se preguntan cómo empezar un proyecto de fanzine, ¿vos qué les dirías?
Y de la forma más casera posible, porque ya sea doblando hojas a cuatro, muchas hojas, tipo cuaderno artesanal, abrochándolo, cosiéndolo. Yo cuando no tenía los libritos o no sabía cómo hacerlos, imprimía los relatos, los cortaba con tijera y los repartía donde sea que esté, ¿no? Y nada, y veía si los leían o no, al ser relatos cortos los podían leer en el momento y ya veía la reacción que generaba y eso, como empezar de cualquier forma a hacerlo porque el hecho de mostrar lo que uno hace ya eso te va a dar energía para después rebuscártelas para llegar a hacer un fanzine en serio, ¿no? O eso, el como mostrar lo que uno hace si quiere mostrarlo, ¿no? Pero siempre creo que vale la pena, si uno escribe, mostrarlo.
¿Tienes algo más para mostrarnos?
Dale, sí. Bueno, este también es de hace un par de años, cuando debía las expensas, y bueno, dice así. Debía 2 meses de expensas y me puse a ahorrar. Me daba vergüenza ir a pagar, porque si sos deudor te miran raro. Voy a pagar, pensé, pero voy a ir disfrazado. Y con la plata que había ahorrado me compré peluca, anteojos, bigote postizo, bermuda colorida y sombrero. Y me disfracé. Ahora soy Giuseppe, me dije. El tío de Andrés que vino de Italia a ayudarlo con sus deudas. En el subte me miraban. Llegué a las oficinas y el empleado, Giuseppe, me dijo, ¿cómo estáis? Me sorprendí. Ven, le dije. Y la empleada contenta, sí, yo es amigo Giuseppe, dijo y me dio la mano. Saqué la poca plata que me quedaba. No, no pague, dijeron. Las expensas de Andrés ya están pagas. ¿Cómo dice? Pregunté. Bambino, dijeron. Sus abuelos vinieron especialmente de Japón a pagar. y ahí vi a mi mamá y a mi papá vestidos con kimono, descalzos, de rodillas, tomaban té verde. Giuseppe, dijo mi mamá, jazajá, inflación, zarajá, tarifazo, jazajá, ayuda. Sirvieron sake y bebimos. Mi papá mostró fotos de unas vacaciones y señalaba las playas. Okinawa, decía. Parece Santa Teresita, dijo el empleado. Jajaja, ja, ja, nos reímos y brindamos. Salud, jajaja, ja, salute.
Me encantan. ¿Los podemos leer en andredemichelis.blogspot.com?
Sí, ahí los subo también en Instagram o en Facebook, a veces también subo, pero sí, en el blogspot están estos que estoy
Lo que leyendo. Pasa es que es muy sabroso escucharlos de tu boca, o sea, poder, poder sentir tu voz y tu interpretación de cada uno de los microrelatos, ¿no?
Claro.
Tal vez podemos escuchar uno último antes de cerrar y agradecerte porque hayas compartido este mini recital con nosotros, con Iris, con Martín.
Buenísimo.
Con los chicos de Radio Escuela.
Buenísimo, bueno, gracias por la invitación y bueno, a ver, voy a... Este me lo sé de memoria, no lo encuentro ahora, pero... es... El corrector del celular me juega un poco. El domingo le escribí a mi mamá si me esperaba con unos sorrentinos, pero el celular mandó correntinos y mi mamá respondió, bueno, Andy, voy a tratar de conseguirte, espero. Me tomé el 24 y ya tenía hambre. Cuando llegué a Wilde me mandé al patio y vi a mi mamá, a mi papá y a la perra bailando alrededor de tres correntinos que tocaban unos chamamés y tomaban cerveza. Los conseguí, me dijo mi mamá muy contenta, y la perra me tiró un zapucay.
Gracias, Andrés.
Bueno, gracias a ustedes.
Un placer enorme.
Gracias.
Gracias. Hasta Estaba luego. Leyendo el de... El de que le pide un asiento para el muchacho que está embarazado y dice, es panza de cerveza. Ah. Protestaron los primeros asientos.
No importa, alguien flaquito que le dé el asiento.
Parece borracho, dijo una señora. Nunca se tomaron unas copitas. Extraordinario. Búsquenlo en andredemichelis.blogspot.com. Gracias, André.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.
Y de alguna manera, la aparición de un texto corto, un relato costumbrista, y con cierta cuota de humor, es un engranaje más en esta cultura que podríamos decir del fanzine y de la historieta corta, ¿no? André es parte de esa cultura.
Sí, también podemos estimular a los chicos, siguiendo un poco a lo que decía Paulo Freire, de dejar de ser objeto para convertirse en sujeto de la propia historia y de la propia producción cultural, ¿no?
Claro, claro. Estoy tentado de leer todos los que están en su página, pero no lo vamos a hacer. Iris, ¿y qué se le puede pedir? Mejor dicho, ¿qué se le puede pedir? ¿Cómo podemos sugerir a los chicos y a las chicas que están escuchando qué hacer en función de lo que ya escuchamos? Escuchamos a André, estamos hablando de que la cultura está hecha por nosotros, que es multicultural, o sea que no hay una sola, sino que es de todos y cada uno de nosotros somos parte de esa cultura. ¿Qué podríamos hacer con los chicos y las chicas?
Yo lo que diría es, en primer lugar, bueno, es interesante porque hoy aparecieron distintos lenguajes para comunicar esa historia cultural, esa biografía cultural que todos y todas tenemos, ¿no? Sí. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que todos y todas tenemos un relato para compartir, uh-huh. ¿sí? Una historia para compartir y algo que decir. Lo primero es validar eso, validar ese relato propio. Y después elegir cuál es el lenguaje en el que nos sentimos más cómodos, cómodas, y empezar a hacerlo. Y fíjate que Andrés traía algo muy importante, que es la necesidad de mostrar y animarse a ese intercambio con los demás, ¿no? Que en el bloque anterior también aparecía esta necesidad de que, además de encontrar el lenguaje y de contar, el intercambio nos empodera para seguir produciendo y validando eso que tenemos para decir.
Sí, la cultura también hay que entenderla como ese proceso en el cual hay conflictos, ¿no? Y es cambiante. Y tenemos que tratar de entender a las otras culturas sin apropiarnos de ella y sin convertirnos en la hegemonía, en esa hegemonía que de alguna manera todo lo aplasta cualquier otro tipo de discurso y que tanto se ve en la concentración de medios, en la superproducción de, por ejemplo, tanques de Hollywood, en la instalación de ciertos discursos o prácticas culturales desde los resortes o mecanismos del dinero. O sea, la cultura existe y uno debe ser sujeto de esa propia cultura para poder entender de mejor manera el mundo, ¿no? No como una especie de llave para entender otras cosas y también para entenderse a uno mismo. Una autobiografía, tratar de hacer estas prácticas de reconocerse, de buscar los álbumes familiares, de tratar de encontrar su propia historia. Lo que hacen las murgas con ese relato en sus propias vestimentas, claro, acerca de los íconos, de las leyendas, de los ídolos. Pensaba, ¿qué aparecería en un mural hoy, en estos días? ¿Qué imagen aparecería en los murales o en los disfraces de las murgas? ¿Qué cara?
¿O qué imagen volverían de ídolos como o figuras como Maradona, ¿no?
Que... Claro, el fútbol es cultura, efectivamente, y hay muchas culturas o subculturas dentro del fútbol.
Si tengo tiempo para irnos, ¿tengo un minuto o dos? Voy a leer uno más, porque realmente es extraordinario. ¿Por qué? Porque en este hecho cultural del microrrelato, lo que André hace es meter el cotidiano también. Y en ese cotidiano está la cultura, porque si no, pareciera como que la cultura está solamente ligada a grandes teatros o algunas salas de cine o algunos conciertos. Y en realidad, como bien decíamos, tanto Roberto como Iris, está acá, lo estamos haciendo. Dice, fui al kiosco y pedí un pancho. El kiosquero me lo dio. ¿Lluvia de papas? Preguntó. Y yo, bueno. Él miró el cielo y hubo un trueno. Una papita cayó a la vereda. Luego dos, tres. A lo largo se puso a llover papas pay. La gente corría. Alguno abría la boca. De los colectivos alargaban los brazos por la ventanilla. Las palomas picoteaban papas al vuelo. Mi pancho rebalsó. Así está bien, le dije. ¿Algún aderezo? Me preguntó. Me saqué una papita del pelo. Bueno, dije, y me metí bajo el techito. El sol parecía de mostaza.
Además que tiene que ver con, digamos, con la cultura de la comida al paso. Me hizo acordar este relato de André Michelli, una fotografía de Marcos López de la época de la crisis, en el cual él registró estos paradores populares que hay cerca de la costanera, donde decía choripán un peso. ¿A cuánto estarán los choripanes hoy? Pregunto. Pero el choripán un peso, ese cartel, esa pintura artesanal del que te vende la comida al paso, quedó como una especie de símbolo cultural en esta fotografía de Marcos López.
Ya lo creo, ¿no? Alguien que de la cultura pop hizo toda su carrera y lo sigue haciendo de una manera extraordinaria, con su fotografía, sus imágenes, incluso su cine también, porque hasta filmó algunas cosas. Roberto Gamarra, muchas gracias. Iris Hortelau, placer como siempre. Nos encontramos en la próxima. Nos vamos a ir con un cover, que también hacer covers es una forma de cultura, porque es rendir homenaje a los autores, a los poetas. En este caso, Cultura Profética hace Te Doy Una Canción. La canción de Silvio Rodríguez, el cover de Cultura Profética. Chao, hasta la próxima.
Como gasto papeles recordándote, cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años por mí detenida. Te doy una canción, te abro una puerta y de las sombras sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando.
la gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. No, no. Creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen.
Gracias. Que iba a Cuba, Cuba y Puerto Rico, ¿no?